Això és El Suplement, amb Ricard Ostrell.
9 i 6, des que es va convocar oficialment el referèndum d'autodeterminació el passat 6 de setembre, l'escalada de tensió entre el govern català i l'aparell judicial i polític de l'estat espanyol no ha parat de créixer.
En el plazo de 48 horas a partir de la publicación del acuerdo, adopte y comunique al Ministerio de Hacienda y Función Pública un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto que afecte a todos los créditos presupuestarios no vinculados con servicios públicos fundamentales.
Nos van a obligar a lo que no queremos llegar y, por tanto, el Estado va a seguir actuando y lo hará porque es nuestra obligación.
Pues no sé ben bé què ha passat, ha vingut la Guàrdia Civil i ens ha demanat que el deixéssim entrar i, bueno, i veure què teníem, què fèiem aquí.
Prohibicions d'actes polítics, webs clausurades, més de 700 alcaldes citats a declarar, registres a impremtes i mitjans de comunicació. De moment hem presenciat tot això i el que vingui d'aquí a l'1 d'octubre és una dimensió desconeguda. Avui al Suplement volem analitzar com es veu des de Madrid tot el que ha passat i tot el que pot passar en les properes dues setmanes amb quatre periodistes que saben i coneixen la capital espanyola. L'Albert Calatrava, la Neus Tomàs, la Marisol Hernández i el Daniel Besteiro, que abans us presentava també. Bon dia, com esteu?
Bon dia.
Bon dia.
Tot bé?
Com
Marisol?
A l'espera.
A l'espera.
A l'espera de lo que passa d'aquí el 1 d'octubre.
Ja, és que jo crec que l'ambient, ho deia el Calatrava, nervis, però potser també incertesa, no, Neus?
La mateixa que hi ha aquí, el que passa és que a més la distància física no ajuda. El fet d'estar a Madrid, doncs, et complica més tenir una mica la sensació del que està passant al teu voltant, del que està passant al carrer, és més complicat. T'has de refiar dels teus ulls aquí, que són, en alguns casos, delegacions establertes aquí de mitjans o corresponsals, i, per tant, està una mica atent al que traslladen ells.
No? Abans de res, com a periodistes, vosaltres què en penseu del fet que la Guàrdia Civil hagi entrat a registrar mitjans com el Vallenc o porti notificacions a mitjans com el Punt Avui, el Nacional, el Nació Digital o VilaWeb? Marisol.
Hombre, yo es que creo que estamos en un momento tan excepcional que es difícil, ¿no?, valorar esto desde el punto de vista de la comunicación o del periodismo, incluso la libertad de expresión, ¿no? Porque estamos en una dimensión desconocida. Yo entiendo que desde el punto de vista del gobierno, desde este punto de vista que se ha impuesto en la visión de Madrid, por decirlo de alguna manera, que es la legalidad, bueno, pues forma parte de la estrategia de legalidad este tipo de registros y este tipo de actuaciones. Bueno, vamos a ver a dónde nos conduce esta estrategia, si se demuestra de alguna manera válida o al contrario lo que hace es todavía más incendiar la situación en Cataluña. Y yo creo que en función de lo que ocurra el 1 de octubre, pues podremos tener una visión más acertada. Ahora yo creo que la palabra es eso, incertidumbre, y luego con un matiz desde nuestro punto de vista, en mi opinión, que es que lo que comentaba ya Neus, que nosotros vivimos sin la información total, porque bueno, estamos alejados, no estamos sobre el terreno y estamos contaminados, por decirlo de alguna manera, del discurso oficial, que es el que nos llega, el discurso del gobierno, y nos falta la pulsión social. Yo creo que es una carencia muy importante, sinceramente, esa pulsión social, y por eso posiblemente las realidades políticas están tan enfrentadas en estos momentos, porque no hay, se manejan códigos y informaciones distintas.
Sí, Ricard, sobre este tema de los medios, yo creo que ha habido un poquito de confusión, ¿no? Es decir, a mí me parecería gravísimo, ¿no?, que cualquier autoridad o policía pues dijera a los periodistas lo que tienen que hacer.
No, clar, a més, estem parlant de director de Vallenc, per exemple, està investigat per desobediència.
Sí, yo lo que pasa es que he leído las
entre d'altres,
He leído las crónicas, las tengo delante, por ejemplo, la de Lara o la del Nacional, ¿no? Entonces, en lo que he leído de la mayoría de los medios, ¿no?, que se registraron el otro día, VilaWeb, Racó Català, Nacional, Nació Digital, son dos guardias civiles de paisano que no han estado más de 10 minutos en la sede de los medios para entregar un requerimiento judicial. Nació Digital, por ejemplo, sí dice que se identificó a algunos redactores, ¿no?
Sí.
Es decir, de aquí a a plantear este asunto, como por supuesto con las fotos de la Guardia Civil con armarios empotrados y metralletas, y decir que pues en Cataluña no hay libertad de expresión porque el Estado la reprime o que se está persiguiendo la libertad de prensa.
Home, la imatge xoca molt, o sigui, aquesta imatge jo en els meus anys de vida, que són 26, no l'havia vist mai.
Però ¿cuál imagen? Es decir, la imagen de
la Guardia Civil entrar a una redacción diaria.
Dos guardias civiles de paisano entregando un requerimiento judicial a la persona que estaba allí, sea el director o el subdirector, en menos de 10 minutos. Eso es lo que estoy leyendo, por ejemplo, ahora mismo, la Crónica de Lara o de Nacional.cat, ¿no? Entonces yo creo que no hay que magnificar las cosas. El domingo pasado, en el acto previo a la diada que se hizo por la noche, se mentó, por ejemplo, la figura de Ana Politkovskaya, una periodista rusa asesinada a tiros en su casa, en el ascensor de su casa, y se citaba una frase suya que decía: la propaganda contra el Estado se paga con la muerte. Claro, cuando se utilizan este tipo de símbolos, cuando se quieren asociar,
por eso
también se habló de Neus Catalá, una superviviente a un campo de concentración nazi, es decir, cuando se manipula tanto el debate.
Pues se va a barrejar cosas, caer, vull dir, aquí sí que no.
Desde luego. Pero podemos caer en. Yo creo que los periodistas en Madrid, en Barcelona, en cualquier sitio, tenemos que ser respetuosos con los hechos. Y sobre la libertad de expresión, yo creo que esta tertulia, yo creo que todos estos medios que hemos citado son la prueba evidente de que en Cataluña, afortunadamente, y faltaría más, se puede decir lo que se quiera.
Neus.
Sí, yo creo que es cierto que es todo cuestión de matices, y yo, por ejemplo, creo que cuando entran en el Vallén, aunque sea un medio de comunicación, entran porque ahí también se imprime por encargo y se presupone desde la investigación que se puede haber realizado algún encargo vinculado al 1 de octubre. Ciertamente no es agradable seguramente ver entrar a agentes de seguridad en un medio, pero la explicación creo que tiene más que ver con la legalidad. ¿Qué pasa estos días? Y yo creo que sobre todo los dos últimos días, ¿no? Los tres últimos del viernes, que la frontera entre la ley, la libertad de expresión y el derecho penal preventivo es cada vez más débil. Entonces, una cosa es entregar una documentación en un medio de comunicación y hacen su trabajo, e incluso creo que los agentes que fueron al Punabuy agradecieron no tener que subir a Girona, les dijeron que es donde tiene también otra sede este diario. Pero de ahí a obligar a presentarse a los periodistas que estaban realizando su información.
A identificarse.
Se tuvieron que identificar allí, como este fin de semana se han tenido que identificar también en un acto público, en Sitges, y estaban cubriendo la información. Con lo cual, la frontera cada vez es más difusa. Y yo lo que digo es, en aplicación de la ley, todo, pero cualquier cosa que, utilizando la ley, vulnere, como está empezando a pasar en algunos casos, el trabajo de los periodistas, que al final están para explicar las cosas, hay que denunciarlo, porque si no, se van traspasando fronteras que yo creo que no son razonables.
Calatrava.
Jo crec que en tot plegat hi ha un punt de sanificació, perquè tu pots anar al Vallenc perfectament amb un cotxe, doncs, amb dos guàrdies civils de paisà, fer el requeriment i marxar. Es van posar guàrdies civils a la porta. Tinc la sensació que des de l'Estat es vol fer veure que s'està fent tot el possible per frenar el referèndum. Una de les crítiques que va tenir el govern espanyol durant el 9-N és que la sensació és que estava prohibit, però que ho va deixar fer. Fins que el mateix 9-N, tothom veu les imatges des de Madrid del que està passant a Catalunya, els directors de diaris de Madrid i gent de Madrid es posa nerviós, hi ha trucades a Moncloes, i això provoca una reacció del ministre de Justícia, Rafael Català, a última hora del diumenge, compareixent d'urgència a la seu del Ministeri, amb un micro enganxat amb Celo allà per fer una reacció d'urgència, i el govern espanyol no vol que això passi i vol demostrar, sobretot, que està fent tot el possible, perquè el govern espanyol sap perfectament que el dia 1 d'octubre hi haurà urnes. On es juga la partida?
I en tot aquest possible, que la trava la suspensió d'autonomia, això de l'article 155, això és un escenari possible, probable, o aquí m'ha dit és un tema que no es tracta tant?
M'ho començo a creure, perquè aquesta setmana veig algun pronunciament d'algun membre del govern espanyol fora i dins de micro que ho comença a plantejar. Jo no sé si abans de l'1 d'octubre o després, però clar, aquesta frase de Rajoy de l'altre dia ens està obligant a fer el que no volem fer. Jo com a escenari, jo no ho descarto, tot i que segurament que tots sabem que és la mesura més dràstica, però de fet no dic que s'estigui aplicant ja el 155, però alguna mesura d'assumir competències...
Clar, és que al final s'està aplicant... De fet, demà s'intervenen els comptes de la Generalitat.
Llavors, una cosa ja, intervenir els comptes de la Generalitat potser formalment no és el 155.
S'aplica però... sense aplicar-lo directament.
Sí, de manera indirecta ja s'estan aplicant mesures que són competències del govern català.
Marisol, com ho veus tu?
Yo creo que el 155 es una posibilidad que está sobre la mesa, solo que ni siquiera el gobierno sabe cómo aplicaría o en qué medida o en qué, con qué impacto podría hacerlo. Es verdad, estoy de acuerdo con vosotros que en el punto de vista económico ya se está haciendo, ya tenemos un 155 económico y bueno, y sobre posibilidades políticas, yo creo que están en la cabeza del gobierno, en mi opinión. Sobre todo para después del 1 de octubre, yo creo que ahora la maquinaria del Estado está centrada en impedir la celebración del referéndum, a ver eso que resultaba el 1 de octubre, y a partir de ahí, yo también estoy de acuerdo con Calatrava que posiblemente van a haber urnas y que es algo que aquí el Ejecutivo también da por hecho. Yo creo que la pelea está en si son masivas, si no son masivas, si están en los centros urbanos, si están en el mundo rural, si al final hay urnas en el mundo rural, los pueblos más pequeñitos, y hay votaciones, pues yo creo que no se va a impedir, al menos eso es lo que fuentes del Ejecutivo decían en los últimos días, pero sí que tienen en la cabeza qué pasará a partir de la noche del 1 de octubre.
Uh-huh. Clar, i com també, com l'opinió pública espanyola pot arribar a veure això?
Sobre todo, yo para mí hay un punto fundamental, es si el gobierno va a tener que tomar nuevas medidas solo o acompañado de PSOE y Ciudadanos, es lo que, porque eso en realidad va, es lo que cambiará
todo, sí.
Claro,
sí.
El gobierno no quiere tomar ninguna medida de este tipo tan drástica, por decirlo de algún modo, sin el apoyo de PSOE y Ciudadanos. Y entonces, si lo hace, yo estoy convencida de que lo hará con consenso de los dos partidos. Si no, creo que no lo hará porque tampoco quiere asumir un riesgo tan elevado, un riesgo político tan elevado, a no ser que, bueno, que la situación se desborde. Y esto es una hipótesis, pues eso, muy generalista.
Sí, aquí també estem veient, ara sí. Et dono torn de paraula, però sí que també estem veient com els mitjans de comunicació cada vegada també estan més polaritzats, no? És a dir... Abans segurament es confonien més coses, tot es barrejava més, el país era el que era, per exemple. Ara hi haurà uns mitjans que informaran d'una manera molt clara, uns altres que ho faran d'una altra manera molt clara, potser més contundent, i uns altres que explicaran altres coses, no, Daniel?
Sí, así es, ese es uno de los grandes dramas, ¿no? Cuando diferimos tanto en nuestras informaciones según cómo, dónde estemos, ¿no? Y eso quiere decir que hay una polarización, quiere decir que hay un conflicto social que, bueno, que está empezando a afectar a la prensa.
Sí, social y, claro, y al final al oficio del periodismo.
Exacto, ¿no? O sea, hay un conflicto social, una conflictividad que los periodistas somos humanos también, ¿no? Y sentimos, sí. Y tenemos opiniones.
Això s'ha d'anar explicant, sí, perquè a vegades sí. T'equivoques i la gent això...
Exacto, ¿no? Y es decir, y tenemos nuestras opiniones y hay gente que cree que los periodistas, bueno, pues tienen que ser esa especie de persona objetiva, que eso también daría para un largo debate, que nunca se equivoca, ¿no? Entonces, en este caso, no se trata de eso, sino de formas de ver diferentes la realidad. Y es preocupante porque al final parece que la verdad es la primera víctima, ¿no?, de este conflicto institucional, que es un conflicto social ya, ¿no?
Yo quería hacer un apunte aquí.
¿Sí?
Es que yo creo que al final lo que hay es como hay dos maneras de ver la realidad, que es la del gobierno central y la de la Generalitat. Hay dos posiciones editoriales distintas. Una es la defensa de la legalidad y otra es la defensa de bueno, se dice de la democracia. Yo creo que esto es discutible, pero en todo caso del derecho a celebrar el referéndum, aunque no esté pactado. Y entonces aquí es donde está la gran división, tanto política como mediática. Yo sí que no creo que sea... Ahí discrepo un poco de una cosa de periodistas. Es una cosa de posiciones editoriales de los medios.
Sí, de los medios,
lo que
claro.
Pasa
sí,
que claro,
sí.
Las posiciones y una cosa solamente. Y creo que sería muy importante, lo digo por lo que hablábamos al principio de la tertulia, que las empresas periodísticas protegieran a sus periodistas.
Claro, es que el problema
y
es
que
en
ningún caso los pusieran en riesgo.
Como
claro,
he dit que els periodistes...
sobre todo en Cataluña. Es que eso es fundamental.
Es como la societat. Al final estan al mig d'uns interessos, no? Tant la societat com els que treballen, els periodistes. En aquest
claro,
cas, Neus Tomàs.
No, jo crec que el problema aquí i a Madrid és quan els mitjans volen fer política, perquè una cosa és tenir una línia editorial que tothom la té i fins i tot una ideologia, però una altra cosa és falsejar, no? I a vegades passa això, per en nom de la línia editorial, doncs s'acaba tergiversant. I jo crec que pel que ens paguen els que estem al carrer i els que estan en despatxos i els que fan editorials és per explicar el que passa, t'agradi més o menys o et convingui més o menys com a línia editorial. L'Albert deia, alguns a Madrid no sabien què estava passant, jo crec que alguns no ho sabien, altres no volien saber-ho perquè, de fet, tenien gent aquí perquè els hi expliqués. Jo crec que la clau, estiguis o no a Madrid, és una, això, el que deia, escoltar la gent que hi ha aquí, els teus mitjans. Jo, per exemple, participo en els consells de redacció de Madrid, encara que hi hagi dies que físicament no estigui a Madrid. És bo que escoltin també què està passant aquí i, per tant, que no la informació i l'estratègia informativa no es dissenyi només des d'allà. Dos, tenir clar que no es pot donar només veu als que tu et convé. És a dir, tu pots ser un mitjà que no està a favor de la independència, però tu has de poder escoltar els que estan a favor. I al revés.
Sí, sí.
I ser un mitjà de l'òrbita independentista, però, escolta, però a mi m'interessa escoltar a no sé quin ministre perquè és important la seva veu. I tres, jo crec que hi ha una responsabilitat dels mitjans de no tirar el foc innecessàriament.
Estem conversant amb Albert Calatrava, Neus Tomàs, que és subdirectora del Diario Punès, Marisol Hernández, periodista del Mundo, i Daniel Bastero, periodista de l'Espanyol. Ara vull parlar amb Fernando Garea, que és periodista que acaba de deixar el País. Bon dia, buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, bon dia.
El día 13 hiciste un tuit que decía: he dejado el País después de 9 años, lo he hecho para poder seguir escribiendo de política y parlamento.
Bueno, de lo que se trata es que la empresa, concretamente el director del periódico, tomó la decisión de que efectivamente yo pasara a la sección de reportajes y dejara de escribir sobre política, y como yo lo que quería seguir era haciendo política, escribiendo política, pues por eso he decidido irme del País y estoy en el Confidencial desde hace 2 días. Uh-huh.
¿Los motivos de fondo que han hecho que dejes el País, los sabes?
Bueno, pues yo supongo, no es difícil adivinar, que cuando no quieren que escriba de política es porque no les gustan las cosas que yo escribo de política. Si les gustara y estuviera satisfecho el director, obviamente no me quitaría de hacer política.
Claro, eso es lo que estábamos contando. Al final, aquí hay Marisol, por ejemplo, o Daniel, la consecuencia de esto que decíamos de las editoriales, ¿eh? Marisol.
Yo creo que son cuestiones distintas, sinceramente.
Bueno,
yo creo. Sí, bueno.
Quan no comparteixes la línia editorial d'un diari, sembla que el que fan és canviar-te de secció.
Sí, no digo que no sea este el caso de Fernando, ni mucho menos, él no lo está explicando perfectamente y además los compañeros nos alegramos mucho de que siga con nosotros en el Parlamento.
Y que
esté ahora en el Confidencial. Yo creo que no son temas comparables, sinceramente. O sea,
Fernando ha sido un cronista parlamentario durante muchos años. ¿Cuántos años, Fernando?
Pues en el País llevaba 9 años.
9 años.
Lo que no sé es los motivos concretos de
claro.
Qué cosas son las que no les gustaba o no.
Claro.
Os estaba oyendo, aunque lo he cogido muy empezado, no lamento, lo que se refería al proceso independentista. Visto desde Madrid, porque siempre voy a aclarar que cuando hablo de esto hablo desde Madrid, y por tanto con una visión parcial, que es la que te da verlo desde aquí, sí me está dando la impresión de que se está produciendo una cierta transversalidad cruzada muy complicada en lo que se refiere a los aspectos ideológicos y políticos. Me explico. Estoy viendo, por ejemplo, que personas con tradición acreditada de izquierdas, de repente, si están en contra del proceso, son considerados fachas, mientras que personas que todos sabemos, por lo menos desde Madrid o porque hemos tratado en el Parlamento o algo, que son personas acreditadamente de derechas, sin embargo, como están a favor del proceso, no tienen esta etiqueta de fachas. Es decir, simplificando lo que estoy diciendo, me da la impresión eso de que se está produciendo una cierta transversalidad compulsada muy complicada. Si oír, por ejemplo, que haya un Coscubiela, al que hemos conocido muchos aquí en el Congreso de los Diputados, se le tachaba de facha por sus intervenciones críticas con lo que estaba produciéndose en el Parlamento de Cataluña, me parece curioso desde aquí.
Yo creo que lo que está pasando es que los extremos se han reforzado mucho, con lo cual se polariza tanto que es difícil hacer una interpretación, o mucha gente no quiere hacer una interpretación lógica, y Coscubiela es evidente que es un demócrata que ha luchado por las libertades de este país, que está en contra de cómo el independentismo está llevando este proceso, pero tildarle de antidemócrata me parece, vamos, que es pasarse muchos pueblos. ¿Qué está pasando, por ejemplo? Pues que hay una vida paralela en las redes sociales, por ejemplo en Twitter, que encrispa mucho los ánimos y Coscubiela ha sido, por ejemplo, víctima de este linchamiento. Pero también debo deciros que es un linchamiento, no sé, no diría virtual, pero sí más en las redes y en algunos ámbitos así muy, muy politizados que lo que es en la calle, que se vive de momento con una normalidad bastante, bastante correcta.
Sí, és allò de la distància que dèiem, que la trava.
Sí, però, per exemple, Neus, a mi em sorprèn. Vaig dir primer que la majoria de companys de Marit o molts, tot i que està amb la distància dels 600 quilòmetres, tenen, com a mínim, amb els periodistes catalans, tenen molt d'interès per preguntar socialment què passa. És a dir, no és allò, jo tinc les meves antenes i en tinc prou, sinó que et pregunten, volen copsar la teva opinió, com viu la teva família, i sí que hi ha un discurs que a mi em sorprèn una mica a vegades de Madrid, i és el tema de la violència social. No sé si és la distància, però sembla, i és un discurs que ha guanyat a Madrid sobretot les últimes setmanes, a tertulians, diríem d'esquerres o dretes, més igual, o d'on els mitjans, i és com que tot això acabarà en tema d'una violència física, social, de divisió, que els que vivim a Barcelona o els que viuen a Barcelona, aquesta sensació no la tenim. Però per això dic que a vegades és complicat i els 600 quilòmetres, la distància física, és més gran del que pot semblar, i amb això vull doncs, una mica trencar una llança a favor dels periodistes de Madrid, que ja es fan intents per saber què passa socialment a Catalunya.
Ah, no, si no estava
però
parlant.
A vegades no és fàcil.
No, Albert, però no parlava de que els mitjans estiguessin utilitzant aquest llenguatge beligerant i atrinxerant, sinó que moltes vegades, per aquesta visió desvirtuada que es dona interessada políticament i a través de les xarxes, doncs es trasllada una imatge que realment no és certa. És a dir, jo crec que Coscubiela se l'ha criticat injustament perquè va fer un discurs polític, et pot agradar més o menys, però estava ben trebat i ben defensat, i el que hi ha hagut és molta bronca política i molta bronca virtual, però que no s'ha traslladat, jo crec, al carrer. És la meva percepció,
Daniel.
Bueno, pues es uno de los grandes problemas. El caso es que las redes sociales, pues en el 2017, que es el mundo en el que vivimos, son fundamentales para crear opinión. Serán fundamentales, entre otras cosas, para el éxito del referéndum, si se llega a producir. Y pueden tener un efecto de amedrentar pues a Coscubiela, pero hay muchos más ejemplos. Pienso en Jordi Évole, pienso en otros, en muchos periodistas, ¿no? Que se ven intimidados. ¿Es eso,
sí, pero eso pasa igual
violencia institucional? No, todo el que tiene de hecho un poco de presencia pública, claro. Pues recibe, tú lo sabrás, Ricardo, recibe todo tipo de comentarios, algunos más.
Yo lo sabía por El Español, concretamente.
¿Y otros, perdón?
No, nada.
No. Entonces yo creo que es un problema, creo que hay que serenarse y esto me lleva a la reflexión de que todo proyecto de país nuevo tiene que ser fundamentado en sentimientos más centrales, digamos, ¿no? Es decir, que hace falta más serenidad, hace falta menos confrontación y un sentimiento más positivo. Yo estoy viendo los actos que de campaña que se están produciendo estos días y eso es lo que veo, además, ¿eh? Lo que veo es, son fiestas, son música.
El pase UB, ¿no? Pase UB cuando...
Sí, la gente lo pasa bien. Lo que pasa es que si se analiza un poquito el discurso político, es otra cosa, ¿no? Pero me parece fantástico y me alegro mucho de que por lo menos el ambiente sea festivo. Creo que necesitamos más de eso.
La ironía, ¿eh?
Más ironía,
ironía,
más alegría, más fiesta, más concordia.
Tot, realment, no? Realment és així. Sí.
I menys extremos.
Daniel Bastero, periodista de l'Espanyol, Marisol Hernández, periodista del Mundo, Arbel Caratrava, periodista de Catalunya Ràdio, Neus Tomàs, subdirector del diari Opunes. Moltíssimes gràcies. Deixa'm acomiadar a Fernando Garea, periodista polític. Fernando, mucha suerte en tu nueva etapa.
Muchísimas
te seguiremos, te leiremos y muchísimas gracias por atendernos.
Pues espero no defraudar. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
I al final també el que hem fet avui en aquesta taula, que és posar-ho tot sobre la taula i veure com al final, quan ens mirem als ulls i parlem de tu a tu, d'una manera educada i cívica, tot es pot fer i tot és possible. Moltíssimes gràcies, de veritat.
A vosaltres.
A vosaltres. Adéu.